De la mañana, hay agremaciones del sector salud reunidas en este momento en la Plaza de Bolívar de Bogotá, tratando de impulsar la ley de residencias médicas, que está a un paso de ser aprobada, Esteban.
Varias tendencias en la tarde de ayer, sobre todo en Twitter, que estaban impulsando esta idea. Las organizaciones médicas la están defendiendo, pero las EPS dudan un poco de la viabilidad legal y fiscal de ese proyecto. Están enfrentadas esas dos partes.
Y el proyecto lo que busca es eliminar el cobro por parte de las universidades a los estudiantes. Los estudiantes que deban hacer especializaciones y además
pero no son las especializaciones que puedan hacer la residencia.
Sí, pero ese es el proceso para llegar a la especialización. Sí, la residencia es, digamos, lo que hace un médico cuando se gradúa o está a punto de graduarse, que se va a un lugar, generalmente a un espacio rural colombiano, a ensayar cómo es el médico.
Y
esta
pagar.
Gente termina siendo el médico del pueblo.
De hecho, no a ensayar, a ejercer como a médico. Ejercer, de hecho, el problema es que ellos ya no van a la universidad y ahí es donde radica el lío.
Les están pagan
unas matrículas millonarias. Yo creo que medicina es probablemente la carrera más costosa del país y no están yendo a las universidades. Entonces lo que ellos piden, yo creo que
claro que están trabajando. Bueno, pues el doctor Luis Carlos Leal es el presidente de la Asociación Nacional de Residentes Médicos. Doctor Leal, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, comencemos un poco con esto que estamos acá tratando de explicar con Juan David. ¿Cómo funciona? ¿Tienen que pagar el semestre para irse a trabajar a un pueblo, a una vereda, a ser el médico del lugar donde no hay médicos?
No. El proceso de especialización médica en Colombia es el siguiente. Todos los médicos nos formamos 6 años dentro de las universidades, salimos como profesionales en medicina general. Después podemos hacer el sistema de rural en el país, que es un año que es pago y que es ejerciendo la medicina en los diferentes municipios del país. Creo que es a eso lo que están haciendo referencia. Después de eso, para ser especialista en el país hay que volverse a presentar a la universidad, presentar exámenes, hacer entrevistas y pagar costosas matrículas que llegan en Colombia alrededor de los 40 millones de pesos año en algunas universidades y que corresponden a periodos de 3 a 5 años. Durante estos periodos, el residente básicamente lo que hace para formarse como especialista es prestar sus servicios en salud en diferentes hospitales del sistema. En estos hospitales, las labores que desarrolla el residente son facturadas, porque son labores que desempeña como médico profesional y cada año con mayor grado de complejidad. Estamos hablando de atenciones de urgencias, atenciones en piso, consulta externa,
ayudantías
de cirugía y muchas cirugías.
Eso me parece importante aclararlo, porque ya es médico. Médico general.
Ya contamos con la tarjeta profesional, ya estamos afiliados al sistema y reconocidos por el sistema como tal. Lo que pasa es que el sistema de especialización en salud es diferente a las dos otras áreas de conocimiento y la de nosotros implica prestar servicios constantemente. Es por eso que a nivel mundial se reconoce esta labor como un trabajo dentro del proceso formativo. Y a nivel mundial, todos los médicos que están haciendo este proceso reciben un salario y no pagan matrículas. Colombia es el único país donde esto pasa, donde no recibimos ningún tipo de remuneración y fuera de eso tenemos que pagar matrículas que llegan, como estaba comentando, hasta los 40 millones de pesos.
Uh-huh. ¿Y entonces qué es lo que ustedes están pidiendo?
Nuestra ley de residencias incluye cosas básicas. Un pago de un salario mínimo básico, que son 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes con prestaciones de ley, no es algo para enriquecernos, es algo para poder durante estos periodos sostenernos, llegar a los hospitales donde presentamos nuestras labores, alimentarnos y no tener que hacer, como estamos haciendo los médicos residentes actuales, que es salir de jornadas extensas a buscar trabajos adicionales y llegar después de 24, 36 horas de trabajo continuas a seguir atendiendo pacientes. Con esto que estamos vulnerando, la calidad de la formación y la calidad de la atención de los pacientes que estamos teniendo. Uh-huh. Pero realmente el objetivo de la ley es buscar mejorar la calidad de la atención del paciente y buscar mejorar la calidad de formación de especialistas, garantizando también una mejor producción de investigación en salud en Colombia, que es tan escasa.
Pero espere, doctor Leal, porque me parece muy grave lo que usted está diciendo. Los médicos, aparte de las jornadas larguísimas, en donde deben estar muy concentrados porque están cargando o manejando la salud de las personas, ¿tienen que irse a buscar otro trabajo?
¿Un trabajo extra?
Es la única oportunidad que tenemos o la única fuente de ingresos adicionales que tenemos, porque durante estos periodos no recibimos ningún tipo de ingreso y nos toca pagar matrículas.
¿Qué tipo de trabajos?
Los que estamos endeudados. Generalmente, y los que más fácil salen son trabajos nocturnos, claramente en sistemas de urgencias, en unidades de cuidado intensivo, en ambulancias, algunos trabajamos también, y algunos hacen periodos de docencia en fines de semana.
Pero eso no afecta la calidad entonces de la del trabajo que hacen con la universidad al estar con dos trabajos y cansados atendiendo pacientes.
Claramente, eso no, claro, es lo que queremos evitar con ellos... este proyecto de ley.
Claro.
Queremos evitar que los residentes sigan buscando esas otras fuentes de recursos, sino que en el proceso que están haciendo, donde realmente somos los que están ejerciendo labores que son facturadas para el sistema, se les reconozca esta labor.
Bueno, doctor Leal, déjeme hablar con Jaime Arias, que es el director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, de ASEMI, para ver cuáles son las reservas que tienen ellos frente a la viabilidad legal y pues frente al proyecto. Doctor Arias, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Bueno, yo escuchando al doctor Leal, debo decir que yo estoy de acuerdo con él en todo lo que ha dicho hasta ahora. Nosotros creemos que los residentes en Colombia deben recibir un sueldo digno por su trabajo, que es un trabajo muy delicado. En muchas ocasiones el residente es el que realmente lleva la carga del trabajo en un hospital, de manera que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con él. Y él ha dicho algo muy interesante, es que el trabajo de los residentes se le factura a las EPS, y las EPS están pagando por ese trabajo. Nuestra reserva no es sobre ese tema, es sobre la fuente que finalmente se inventaron en el Congreso para pagarle sueldo a los residentes, que es el medio punto de los ingresos del régimen contributivo, un régimen que está con un déficit anual de unos 2 a 3 billones de pesos, está pasando por una situación muy dura, no tiene excedentes, digamos, para pagar esto. Pero además, yo he venido diciendo que esto es inconstitucional, es que los dineros de la seguridad social son para pagar la seguridad social. Yo sé que el entrenamiento de residentes es muy importante, pero eso no es exactamente un servicio de seguridad social. Con el mismo argumento, mañana se puede decir, paguemos de la plata de la seguridad social las investigaciones, por ejemplo,
¿y entonces,
o los servicios sociosanitarios?
¿Y entonces ustedes en ASEMI tienen alguna otra propuesta sobre de dónde debe salir ese dinero?
No, yo creo que ese dinero debe salir de los recursos públicos, de presupuesto nacional, pero no de los ya muy limitados recursos de la seguridad social.
Pero es decir, ¿cuánto calculan ustedes que puede costar pagarle a los residentes lo que ellos están demandando?
A ver, el Ministerio de Hacienda hizo un cálculo, nosotros no lo hemos hecho. Lo hizo Hacienda y creo que lo hizo bien. Inicialmente son cerca de 200 mil millones de pesos, pero el cálculo que ellos hicieron fue con una proyección como a 10 años y esto terminaba costando unos 7 billones de pesos. 7 billones de pesos para el sistema de salud en este momento es muchísimo dinero, sobre todo, repito, por el déficit que estábamos atravesando.
Doctor Arias, ¿y creería uno que a los médicos que están trabajando día y noche para poderse mantener, que ya son médicos, que están tratando de hacer sus especializaciones, les interesa es que le paguen, no de dónde salga la plata?
Claro.
O sea, ¿qué propuesta entonces hay?
Yo creo que pues a uno le interesa que le paguen, pero es que la plata tiene que salir de alguna parte y no tiene por qué salir de las cotizaciones, por ejemplo, que hace la gente al sistema de seguridad social. Ahí es el problema.
Pero ¿por qué no si eventualmente fuentes. Todos nos vamos a beneficiar de la calidad de esos médicos?
Pero mire, si se paga esto, nos beneficiamos seguramente y el sistema necesita muchos más especialistas. Pero entonces se perjudican otros sectores. Es que si sobrara la plata, qué maravilla que nos beneficiáramos todos. Pero es que la plata que se gasta en esto se tiene que dejar de gastar en otras cosas que son directamente relacionadas con los servicios de salud de la seguridad social. Nuestro argumento es ese. Nosotros no estamos en contra de la medida. De hecho, nunca en 2 años se había planteado esto a última hora. Ya algunos senadores, cuando vieron pues que el proyecto tenía ese problema, dijimos, agarrémonos de la platica de la seguridad social. Esto, Vanessa, no solamente ocurre con esta situación de los residentes, también ocurre con los servicios sociosanitarios, por ejemplo, que no los debería pagar el sistema de salud, pero se le van cargando al sistema de salud y hoy tenemos un sistema de salud con gravísimos problemas financieros y de servicio y de calidad que ya no aguanta que se le quite más dinero.
Bueno, gracias, doctor Arias.
Se me olvida otra cosa. Hay un en este momento la Corte Constitucional está estudiando una ley que aprobó el Congreso que hace que los pensionados no paguen sino 4.5% puntos, no los 12.5 que pagan los demás ciudadanos, y eso significaría 3 billones de pesos. Entonces, si vamos sumando todo esto, pues el sistema no se revienta, no aguanta.
Bueno, doctor Arias, gracias.
Gracias a usted, Vanessa.
Doctor Leal.
Sí. ¿Cuál me gustaría contestar de pronto unas cositas de lo que ha dicho el doctor Arias. O sea, sí. Primero, me parece absurdo decir que los recursos de la salud en Colombia no pueden ser destinados a pagar
médicos,
profesionales que están prestando servicios de salud. Eso sería de pronto una de las primeras cosas que me parece una falacia y que él pone como algo inconstitucional.
No, ¿y sabe qué?
Dentro del proyecto de ley hay 4 fuentes de financiación. Esa fuente de la que él habla es una de esas 4 fuentes de financiación. Las proyecciones que dice el Ministerio de Hacienda se basan en datos falsos. Ese es un problema que tenemos aquí en el país, que si ni siquiera el gobierno nacional sabe cuántos residentes tiene en estos momentos, no se puede poner a hacer aseveraciones como decir que hacen falta especialistas.
¿Y cuántos residentes hay?
Estamos cerca de 5.000. Ellos duplican las cifras y con eso inflan también los valores.
¿Y ustedes,
es un informe que ellos presentan al Senado de la República?
Según entiendo,
algo injusto y algo que es irrespetuoso.
Según entiendo, doctor Leal, ¿la propuesta es de 3 salarios mínimos?
La propuesta que tenemos es de 3 salarios mínimos.
¿Y qué opina de eso?
No, es la propuesta que nosotros tenemos desde el proyecto de ley.
O sea, 3 salarios mínimos está bien, que viene siendo 2 millones
y pico. Creo yo, o sea, es algo bajo, pero que nos permite mantenernos durante ese proceso. O sea, hay que ser conscientes también de la situación del país y también sabemos que si empezamos a pedir un salario que realmente debería ser más para ser justo comparado con las labores que desarrollamos, probablemente no vayamos a llegar a ningún lado.
Ustedes allí van a estar en la Plaza de Bolívar, ¿y qué plan tienen con esto? ¿Qué otro proyecto, con el proyecto, digamos, qué otra manifestación tienen? ¿Hasta dónde piensan llegar?
Plantón en la Plaza de la República. Nos vamos a manifestar a través de redes sociales, como lo hemos venido haciendo, para exigirle al presidente del Senado y a los 2 vicepresidentes del Senado que nos agenden y nos pongan prontamente dentro de su plan de trabajo y dentro de su discusión para entrar a votación. Y también estamos haciendo un llamado a la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, quienes en estos momentos adelantaron un lobby y lograron meter un artículo donde se plantea que los dineros de matrículas, fuera de eso, se generen costos, o sea, se generen pagos directos a los hospitales donde estamos prestando los servicios. Entonces, el hospital que ahora los médicos factura nuestros servicios, tiene médicos gratis y fuera de eso quiere que les paguemos para permitir estar allá.
Y además ustedes pagan una cantidad de plata por hacer sus residencias, ¿no? Eso es lo otro.
Sí, y la carrera en total, ¿cuánto puede estar costando en promedio una carrera de medicina?
Eso varía mucho dependiendo de la institución en la que uno se encuentre. Universidades públicas en Colombia tienen costos de matrículas anuales hasta de 4.5 millones, y hay algunas que alcanzan los 40 millones de pesos año.
¿Y las privadas?
Por eso.
Hasta 40 millones de pesos año.
¿La privada?
La privada, sí.
Más todos los gastos adicionales, además, que uno tiene en un semestre normal de estudios, por supuesto.
Exactamente, teniendo en cuenta el transporte, la alimentación, la vestimenta, los que tienen que trasladarse de ciudad, porque las formaciones en especialidades generalmente son en las ciudades principales del país, y hay muchos médicos que son de otras zonas y tienen que trasladarse.
Sí.
Estamos hablando de médicos que están en edad que ya debería ser una sociedad productiva, que ya debería estar pensando en tener hijos, en establecerse, y que no lo podemos hacer, que tenemos que postergarlo. Tenemos casos tristes, inclusive de mujeres que han postergado su embarazo por tratar de culminar una especialización.
Claro.
Bueno, doctor Leal, gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por escucharnos y por siempre acompañarnos. Muchas gracias.
Sí, señor. Creo que la polémica está reducida en un trino que estoy leyendo, Esteban, de una señora que se llama Lida Morales. Los residentes trabajan gratis y las EPS se embolsillan la platica de nosotros que aportamos para pagar médicos.
Claro, y uno entiende por qué, porque hay que ser, por supuesto, abogado del diablo. Uno entiende al doctor Arias de ASEMI, del gremio de las EPS, y entiende que se va abriendo un hueco grande en ese tema y en ese aspecto, que eso es mucho dinero, pero es apenas natural que los médicos les paguen por los servicios que están prestando.
No, pero es que además cuando usted ve los escándalos en la prestación del servicio, yo soy una señora que pagó un montón de plata para el sistema de salud colombiano y no lo uso, no uso el sistema público porque uso un sistema privado, y como yo hay un montón de gente, por eso se llama régimen contributivo, para que la gente, claro, que pueda pagar le subsidie la salud a los demás. Y si hay una situación, pues obviamente se ha tratado de limpiar, y esto con Salud Coop, etcétera, como de limpiar el sistema de salud en Colombia, pero de todas formas deja muchos interrogantes, y estos son los muchachitos que ni siquiera andan muchachitos, porque es gente de 20 y pico de años.
No, ya profesionales,
que van profesionales,
por favor.
Ya tiene el título de médico, ¿no? Que no, van a garantizar el bienestar,
Vanessa,
de la salud de los colombianos.
Vanessa, Esteban, aquí el cuento siempre es: nunca hay plata.
Sí, o sea, no, pero puede
ser,
no hay.
Esa no puede ser la respuesta para un tema de salud pública y tan importante como el tema de que le pague a la gente lo que corresponde.
Este es un país ridículo en donde los médicos y los profesores que educan y que sanan no ganan bien.
No. 11-14. Llegó la gerente de la campaña de Humberto de la Calle.